Noticias candentes.
Deportes.
Viernes y muchas cosas más.
Todos los jueves de 10 y cuarto a 11 y cuarto. ¿En qué locura de radio?
No lo perdáis, no lo perdáis.
Hola, buenos días. Hoy es 19 y comenzamos un nuevo programa de radio. Y os voy a presentar a todos mis compañeros. Buenos días, Simón.
Hola, buenos días.
Hola, Jesús. Buenos
Hola,
días.
Isabel.
Ángel.
Hola, buenos días.
Yomi.
Hola, buenos días.
Ana.
Hola, buenos días.
Fernando.
Hola, buenos días.
Isabel. Jonathan.
Hola, buenos días.
Irma.
Hola, buenos días.
Y Patricia. Bueno, pues nada, que comenzamos con la primera noticia. Vamos allá.
Hola, buenas. Soy Ángel, voy a contar una noticia. Aguirre sube el coste del transporte, en Madrid un 11%. El Metrobús pasará de costar 12 euros. Va a costar 12 euros. El abono de transporte subirá un 7,87% de media y el suplemento del aeropuerto costará el doble, 5 euros. El abono de transporte de la Comunidad de Madrid subirá a partir del próximo mes de mayo un 7,87%, mientras que el Metrobús, que ahora cuesta 9,30 euros, experimentará una subida del 29% hasta situarse a los 12 euros, según lo ha adelantado el consejero de Transportes e Infraestructuras, madrileño Pablo Cavero. La revisión que se aprobará hoy implica un incremento medio del precio de los títulos del transporte del 11%, una media que, según el consejero, es necesaria por razones de equilibrio presupuestario, después de la reducción de un 25% de la aportación del Estado al consorcio. Además, desaparece el billete sencillo de metro, con tal que se implantará uno nuevo por estaciones. El precio se mantiene hasta ahora 1,5 euros para las 5 primeras estaciones, pero incrementará 10 céntimos por cada estación, adicional hasta un máximo de 2 euros por billete. ¿Qué podéis responder?
Pues yo, particularmente, como ciudadano español y madrileño, me parece una poca vergüenza lo que están haciendo con tanta subida, y ahora que hay tanta gente en el paro, pienso que nos están poniendo cada vez más difícil, y lo que tienen que intentar es dar más puestos de trabajo, no tanto subir tanto los impuestos, o en este caso el metro o el tren.
Sí, y ahora los pensionistas tenemos que pagar un 10% de los medicamentos.
O sea, ¿sí es verdad eso?
Sí, sí.
Sí, pero son sí los pensionistas.
Por ejemplo, yo que no es contributiva no tengo que pagar.
Los que son contributivas
y
sí pagan.
Y los que son contributivas pagan. Tengo que cambiar la tarjeta por otra que lleva un chip, que me la pasan por la farmacia y ven que yo no tengo que pagar.
Qué poca vergüenza.
Si es que en ese país todo sube, siempre es igual todo.
Sube tabaco, sube todo.
Sube todo, pero los... Sube todo, incluso los salarios de los ricos, que eso es lo único que...
Te voy a decir una cosa.
Sube más. Sí.
Yo fui, yo... No tenía chino, ¿no? Yo compraba yo una bolsa de doritos, valía unos 10.
Sí, sí.
Y luego valía uno, y luego, fui otro día a comprar otra bolsa de doritos y cuesta un euro, y ponía un euro, ¿no?
Sí, sí.
Y luego fui otro día a comprar doritos y digo, con el euro, y, bueno, cuesta un euro. Y costaba, volvía a costar 1,10.
Ya.
¿Sabes?
Ya. Ya.
Yo luego creo que con tantas subidas que están haciendo, lo que van a conseguir es que la gente pase más del tema y se cuelen más en el metro. Porque yo, por ejemplo, actualmente, si no puedo, no viajaré. Me aguantaré en quedar en casa. Pero mucha gente que tiene que más remedio que salir, si no tiene ni tiene que más remedio que salir, pues tendrán que arriesgarse y colarse, me imagino. A ver, no queda otra.
Y además creo que van a cambiar hasta las máquinas, con lo cual
sí,
va a ser mucho más gasto en toda la obra que van a hacer, que, pienso, no sé, que lo que va a costar luego el billete, o sea, claro, que va a ser una cosa increíble. Y lo que tú dices, Simón, al final la gente se va a colar.
Lógico.
Porque es muy caro, si por cada estación son 10 céntimos, ¿no?
Imagínate, hay estaciones, claro, que tienen hasta 20, hay estaciones, o sea, bueno, estaciones de metro que tienen hasta 20, 25 estaciones, 25 paradas.
Sí, sí.
Entonces, quieras o no, como tú dices, si cada 10 céntimos cada parada, pues son muchos céntimos, son muchos euros de cada, solamente en sencillo. Estamos hablando de un billete sencillo, que no, me parece una barbaridad, yo creo. No sé qué opináis vosotros.
Sí, 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 es que la cosa es así, pero es que lo que se trata es llenar las arcas de la comunidad o del Estado o de lo que sea, como sea y al precio que sea. Claro, siempre que pagamos nosotros los contribuyentes, pero aquí lo que nunca pagan son los de siempre. Es decir, yo creo que en vez de tanta subida, de tanta leche como
yo creo que deberían bajar el precio a los políticos.
Exactamente, yo creo que deberían bajar el sueldo de los políticos. Entonces ya verían cómo las arcas del Estado iban a ir mejor.
4 años tenemos de gobierno con el Partido Popular.
Y así nos va.
Y así nos va eso.
¿Y cómo dice que vais a votar?
Y acabamos de empezar solamente.
Ya.
Pues, llevamos un poquito de mandatura, llevamos un poco.
Tú aquí en 4 años.
Claro, decimos muchas veces, bueno, vamos a darle, yo qué sé, un voto de confianza, a ver qué tal, pero si es que lo que decimos, se llevan nada, 2 meses, ¿no? 2-3 meses.
¿Y ya
empezamos así, pues no sé, cuando lleven 5 o 6.
No, es una pena, desde luego.
No contributivas, no son, lo que son contributivas.
Yo era porque...
No contributivas, no pagas dinero, pero lo que son contributivas, sí pagas.
Yo era porque no trabajo, pero digo, estoy trabajando muchos años, pues está en los trabajos y nunca subía los sueldos. Subían todos los impuestos, pero los sueldos nunca subían. Entonces, claro, así no se puede. No puede un país progresar, evidentemente.
No, Simón, tú cuando trabajabas no pasaba nada, estaba el país bien.
Ya, pero yo me refiero que la subida de trabajo no subían, es lo que me refiero, que se había entendido, yo creo.
Sí, la 100.000
de Isabel y todos.
Isabel y todos.
Ahora que va a tener que recomendarse al ángel de la guarda.
Ay, 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 ahí está.
Pues sí, o a Jesucito de mi vida, el niño como yo.
Sí, porque yo estaba pensando que no creo que los políticos paguen un billete de metro, ¿no? ¿O no?
Yo soy quien, yo pago un billete de autobús. ¿Y te voy a decir quién?
Bien.
Ana Botella, la mujer de Vicente Aznar. Sí,
¿pero sí, que esa mujer viaja en metro o qué?
No, ha cogido su autobús, se ha comprado su billete, se ha ido al autobús a trabajar. En autobús.
¿Pero todos los días se va a trabajar esa mujer a...
fíjate,
en autobús?
Fíjate qué curioso. Esta mañana he visto la noticia esa, en la televisión, que Ana Botella, te lo aseguro, que ha estado, se ha comprado su billete de autobús y ha viajado en autobús a su trabajo.
Pero de verdad pregunto, ¿vosotros pensáis que esa mujer se va en autobús a trabajar?
Bueno, ese coche se irá, esa mujer se irá en coche oficial, digo yo.
No, en serio.
Va, con escolta.
¿Ha comprado su billete de autobús?
A ver si era la doble, Jesús.
Se ha montado en autobús y se ha ido de autobús.
Hombre, la verdad es que es una buena oportunidad. Yo creo que subirse ahora al autobús es mucho más barato que dentro de, bueno, el mes que viene. Entonces habrá aprovechado que hoy es más barato para subirse al autobús, supongo, ¿no? Claro.
La verdad es que da ejemplo.
Sí, sí, muchísimo. Un ejemplo.
Bueno, pues si no tenéis más opiniones, da un paso a una canción ahora, ¿no, Isma? O...
Vamos allá.
Una de los topos, María Negra.
Incidentes en la Casa Real. Últimamente España está marcada por un par de sucesos en la Casa Real, alrededor de una actividad recreativa bien mirada para unos, no tan bien mirada para otros, la caza. En primer lugar, el nieto menor de edad del rey Juan Carlos I ha sido hospitalizado por recibir un disparo en el pie con una escopeta de caza mientras que practicaba el disparo con su familia. Este suceso está en polémica debido a que el niño no tenía edad de usar la escopeta. Por otro lado, el rey Juan Carlos I viajó a la caza de elefantes. El rey, tratando de cazar, se cayó y se fracturó su cadera. Bien sabemos que en la Casa Real la caza es una actividad por excelencia, y es por eso que no paran de haber incidentes. De paso, me gustaría recordar que el rey, cuando aún era un adolescente, mató accidentalmente a su hermano mientras estaban de caza. Y mientras que el rey está cazando leones, sigue subiendo el paro en España y la deuda en España. ¿Ustedes qué opinan?
Pienso...
A pedir perdón, pero bueno, gente se toma bien, gente se toma mal. Yo pienso así.
Parece que hay muchos movimientos aquí de micrófono y nos estamos poniendo nerviosos porque como, ¿no? Cuando hablamos de la Casa Real y...
En realidad Jesús no pidió perdón, dio explicaciones, no pidió perdón, porque él lo ve lo más normal del mundo.
Total, ¿para qué va a pedir perdón si es el rey? Entre comillas.
Ya, pero que sea el rey, eso no le priva de hacer una cosa mal, un acto que está feo que ha lesionado a un niño pequeño, y pienso que como mínimo va a pedir disculpas a toda la ciudadanía española, y pienso yo que se ha hecho un poquito el ebrio, yo creo.
No, sí, ya, pero tú no has entendido el sentido de mi pregunta, ¿no? Que quiere decir que lo... ¿Para qué va a pedir perdón el rey? Que quiere decir que...
Sí, como el rey ya con eso ya tiene ganado todo.
Que ya se cree que tiene que ganar todo, y no es así.
No es así, claro.
De todas formas, lo del niño no ha sido el rey. Ha sido...
El propio niño se disparó.
Claro, sí. Sí, por
el propio niño se disparó.
Efectivamente, porque había una escopeta en su casa, o una pistola.
No sé. Porque estaba practicando tiro.
Claro.
Y es menor de edad para coger un arma.
Tiene 8 años.
No, 13.
Trece,
y tiene que cogerlo con 14.
Claro, es que la casa se te pone más guay, o sea.
Es que no. Oye, al final, ¿qué pasó? ¿El viaje del rey para matar elefante? ¿Al final lo pagó él? ¿Se lo pagaron? ¿Qué sabéis?
No, eso lo que pasa es que eso es una gran duda y una gran responsabilidad para él, porque todo el dinero que se gasta, todos los viajes que hace, salen de las arcas del Estado. Por una parte, él tiene su sueldo y el Estado le paga los viajes de Estado. Pero lo que dice todo el mundo, y estamos todo el mundo de acuerdo, que claro, si nosotros le pagamos un sueldo, los viajes de placer salen de nosotros también. Y claro, la operación de cadera no va a salir cara.
Y luego habrá gente que no quiera república. Eso es todo.
Yo solamente quiero decir que hay muchos países que no tienen reyes y no pasa nada. Aquí en España, aquí los reyes, también que haya reyes, pero que no cobren tanto, que también, y con toda la deuda que tenemos y toda la gente necesitada, pienso que es excesivo lo que cobran. Y me da igual que piense, si opinen lo mismo o no, pero pienso que mi presión y forma de pensar y es lo que yo digo.
Claro, o sea, yo lo respeto completamente, o sea, yo tengo mi pensamiento como tú tienes el tuyo.
Exactamente.
Yo lo respeto completamente, porque es un deber y un derecho de todos nosotros. Tenemos el deber de opinar, el derecho a opinar lo que queramos, pero también el deber de respetar lo que
opinamos y lo demás opinan, exactamente.
Luego lo que se queja la gente del tanto por ciento que ha recortado la Casa Real su presupuesto, que es infradadamente inferior al de educación, sanidad, porque solo van a quitar de todo lo que millones que cobran al cabo del año 170.000 euros. Es lo único que recortan. Eso salió otro día en las noticias y había gente como Ciu, que está en contra del rey, y Esquerra Republicana y todos esos, diciendo que en vez de menos sanidad, menos Casa Real.
Exactamente.
Ahí
la verdad.
Es que lo que yo también creo, que en todos los hospitales el rey hay una cama para... O sea, en cualquier hospital de cualquier ciudad...
¿De España?
Claro, o de cualquier ciudad del mundo, creo... Hay una cama para él.
Mundo no sé, Isa,
pero yo creo que
de
sí.
España sí.
De España, por supuesto. Pero vamos, si le pasa algo en cualquier sitio, me imagino.
Sí, para
que
él
no,
y toda la gente que lleve, que no solo es él.
Que desde aquí, claro que le respetamos, cómo no, porque pues sí, le respetamos, pero tenemos que opinar y lo que está pasando nos parece bastante fuerte.
Exactamente.
Solo ruego una cosa, por favor, Peñafiel, si nos oyes alguna vez, no nos linches.
Ese ya Tommy está retirado ya de eso, ya no es.
No está retirado, que yo le veo alguna vez en el Sálvame.
Sí, pero sí. ya no es ya no es la persona que dirige las palabras del rey hacia los españoles.
Ya, me dio paso este hecho ese. He pillado piel, me dio paso. Madre mía.
¿Te crees que ahí se va? Se hará listo, pero luego se ríe de los demás y luego se ven de él.
Ese tío lo que pasa es que tiene una especie de contrato, según dicen, en Sálvame.
Sí, sí, verdad.
Tiene
sí.
Una especie de contrato de silencio. Se tiene porque ese tío es que ha vivido con el rey, y digo vivir porque ha vivido con el rey para sus vacaciones, hasta en sus vacaciones, ha estado, claro, era el, ¿cómo se llama? Isma, el que habla del rey, ¿cómo se llama eso?
Confidente.
El confidente del rey, y es que sabe un montón de cosas.
De la casa real.
Pues anda, que el día que haya aquí una república, ¿qué haces? Este tío se va al paro, ¿no?
Tommy, en el paro ya está por unas fotos, ¿eh? En el paro ya está por unas fotos.
Se pondrá delante de nosotros.
Cuando le ve la cara de espada, le digo, Peña Fiel, arriba la República. Y ahora eso se le va a coromar más que estar en la cora del paro. Que hay republicanos aquí, mira. Pues mira, Peña Fiel, ya tienes uno, ala. La próxima vez que nos veamos a la cora del paro, te lo digo. Peña Fiel, soy republicano. No, hombre, fue broma, yo. Y es que perdóname, pero que tengo muy mala leche con estas cosas, de verdad,
Yo también, yo opino como tú, Tommy. Me pongo malo de la Casa Real, pongo malo. Que vayan con sus cochazos, todo lujo, sus buenos trajes, y luego las personas que tengamos que, cada uno buenamente, ganar la vida como podamos, y tengamos que ir, pienso que uno es tanto y otro es nada, eso no es derecho. Así de claro, lo digo.
¿Pero por qué no te callas?
Ajá. Porque no me da la gana, porque me gusta pirar.
Porque te lo digo, a ver, que te lo digo de broma, hombre.
No,
digo,
aquí está bien de broma.
¿Usted escucha a la gente? La gente de la calle, ¿no? Que mejor dicen, nos dijo el rey, que por qué te callas. Dijeron, la gente que dijo, podían poner una canción así de ritmo así de dance. Oye, ¿por qué no te callas? Un tema así, ¿sabes?
Sí, la verdad que seguro que eran superventas, sobre todo en Venezuela.
Superventas es cuando me pillaron en el Congreso con el teléfono móvil y se habló la voz de unos niños. Y era ahí todo avergonzado. Mi teléfono móvil tal.
Podrían hacer una canción que diga, porque el señor Aznar es un fascista. El otro,
o también, ¿y por qué no te callas? ¿Y por qué te callas? ¿Y por qué no te callas?
Bueno, yo, si alguien, esta me parece una buena propuesta. Yo creo que hacer así como una cuña o algo relacionado con ¿por qué no te callas? No sé, nosotros vamos a proponer a los oyentes hoy que nos manden un correo electrónico diciendo que si les apetece que hagamos una cuña con el ¿por qué no te callas? ¿Qué os parece?
Muy bien. Estaría genial,
Pero una cuña, pero es que eso está el tema del día, el cachondeo con el rey. Es que en el Facebook es la orden del día, ¿eh?
Esto es una broma. Bueno, algo parecido a una broma. Para reírte un poco. No para meternos
yo con la que más me reí fue con la de Jumanji 3, que el protagonista principal era Juan Carlos I. Yo es que eso ya. Ahí cuando lo vi ya me partía. Bueno,
Rubén, ¿y por qué te callas?
Mirad una cosa,
porque necesito hablar, tío.
Pues mirad, os voy a decir una cosa. Si queréis partiros de risa con cosas del rey, comprad la revista de jueves, ya verás. Es la única revista de verdad que se ríe con mayúsculas del rey. O sea, que es que le pone bajo las cuerdas y realmente es que se ríen de él.
¿Qué revista, Tommy? ¿Qué revista es?
El jueves.
¿El jueves se llama?
Sí, el jueves. Ah. La revista que sale los miércoles, que es el subtítulo, pero es que de verdad es que sale los miércoles, oye.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles.
Bueno, vamos a escuchar a Serrat una obra de arte que se llama Caminante en el Camino.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
A ver, os voy a contar una noticia que os va a interesar bastante. Grupos de personas se dedican a recoger la comida que tiran los supermercados ante la difícil situación económica. Hacemos esto porque no tenemos un duro, dicen. Te estoy cogiendo coraje, dice el viejo, pues tú a mí me tienes harta, le responde la chica. La trifulca se produce mientras buscan comida en los contenedores de desechos de un supermercado en la céntrica calle Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Por la vestimenta y el bolso, ella parece venir de la playa. Él no dice de dónde. La tensión aumenta, pero en ese momento aparece Lex, como el enemigo de Superman, dicen al dar a conocer su nombre. Pero en este caso su papel no es el de villano, sino el de héroe. Con unas pocas palabras le quita el hierro al asunto y el ambiente se vuelve a calmar. Todo comenzó porque uno de los dos se había dedicado a buscar comida en la parte del contenedor del otro. Cada noche forman el mismo grupo de 5 o 6 personas y ya se conocen. Esperan en la trasera del supermercado a que los trabajadores saquen los contenedores con las sobras. No solo hay desechos, están repletos de alimentos caducados o próximos a caducar. Cuando los empleados se marchan, el grupo se acerca para rebuscar el interior. Es tanta la comida que no es difícil de encontrar. Todo el proceso hasta que acaban y se van con las bolsas y los carros de la compra llenos. No dura más de 20 minutos. Se llevan de todo: productos lácteos, botellas, bollería, frutas, hortalizas, comida precocinada, carne. ¿Tú qué crees que eso es normal?, dice Les señalando hacia la acera a donde depositan los alimentos. Mira cómo brillan esos pimientos, añade Jessica, que de esta manera ahorran de 100 a 200 euros al mes. ¿Qué opináis de eso?
Me parece que es una pena, pues las personas que hacen eso, evidentemente, como tú has leído, es porque no tienen un duro y que no nos toca a nadie, pero bastante desgracia tienen con tener que hacerlo, claro, evidentemente.
Más bien, la verdad.
Sí, a mí...
No, que digo, más bien.
Yo quiero decir que a mí me da pena. Porque cada vez que veo la televisión y... Bueno, y que he visto yo gente ahí, gente necesitada ahí. Que gente que pide comida. Gente que no tiene para comer, que no tiene dinero, tiene dinero para nada. Pues, bueno, me gustaría que el país cambiase. Y hubiera más trabajo para la gente, más cosas, más historias. Y bueno, y me parece que es una... La gente lo pasa mal. Y yo lo entiendo.
¿Sabes por qué hace eso la gente lo que salió el otro día en las noticias? Porque según, hablando otra vez del Estado, los recortes que han hecho han obligado a cerrar muchos...
¿Farmacias?
No. Muchos centros sociales donde daban de comer.
Ah, eso sí.
Porque según dice el Estado no tiene dinero, ni Carrefour, ni nada de eso, y tiran millones y millones de kilos de comida. Cuando eso, en vez de tirarlo, hay gente que se lo puede comer perfectamente. Hacer más centros sociales, más cosas, para que la gente no tenga que hacer eso, porque yo creo que es dañino para su personalidad. Que te vean recogiendo de un contenedor, yo creo que, bueno, te acostumbras, como todo. Pero al principio tiene que ser un suplicio, que te vean. Y luego te reconozcan, claro, por la calle.
Pues sí, claro. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo me parece muy fuerte, porque de hecho yo lo he visto, que la gente lo hace y es muy duro, recogen todo. Y lo estamos pasando muy mal, es en general. Y yo qué sé, yo creo que se está haciendo como una especie de, a ver si me explico, como... a ver quién puede más, ¿no? Un poco como lo que decía Fernando, que ya va a haber, o sea, si son cinco, pues como una mafia, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? O sea, como la gente que pide en las iglesias, igual, que creo que están controlados. O sea, esto está siendo, o sea, una situación que no puede seguir esto así, porque por eso, nosotros que estamos haciendo lo de ropa guapa, por ejemplo, ¿no? Que vamos a hacer un mercadillo, que las cosas son baratas, pues es que intentamos ayudar a la gente desde aquí y mucha gente lo está haciendo, pero si están cerrando comedores sociales, albergues, los albergues no lo sé, pero espero que no los cierren, ¿no? Es increíble, la gente duerme en la calle, vas por la Gran Vía y se ve, o por la Plaza de España, se ve la gente ahí durmiendo.
Pero
de los coches.
Lo que están cerrando, Isabel, son los albergues sociales, no los albergues normales, sino los albergues donde van
la gente
sin hogar, van a dormir ahí, están cerrando un montón.
Ya, pues fíjate, esa gente donde duerme, pues yo lo he visto en la televisión, o sea, yo he visto, ya. No me acuerdo dónde, que pasaban motos, pasaban coches, y estaba lo de las motos para que, no me acuerdo cómo se llama eso, para que no te, que es el hierro.
El guardarraíz,
y la gente durmiendo ahí con mantas, ¿sabes?
Sí, lo he visto también.
En un túnel donde esa gente a lo mejor bebe por no pasar frío, o por una serie de cosas, o por algún problema mental, no se sabe, es que eso es, yo que sé, es una historia increíble. Y pasan los coches por ahí, y Dios quiera que no pase nada, pero algún día pasará una catástrofe, porque esto no es así, es muy duro.
Bueno, antes que nada me gustaría pedir perdón, Ángel, porque te he cortado antes. Y luego lo segundo, decir que, a ver, que es que yo creo que la solución está en que la Iglesia ni el Estado, y en la Iglesia y el Estado, te digo, hagan algo. Es decir, por ejemplo, la Iglesia, en vez de gastarse en tantos viajes de papa, bien podría construir, qué sé yo, albergues, hospitales, en fin, cosas que realmente sean de un provecho para el más necesitado y no hacen lo que hacen. Y luego, con respecto a los políticos, tres cuartas de lo mismo. Es decir, en vez de tanta dieta, ganar tanto dinero, pues, chico, rebájate el sueldo y que una parte de esas arcas del Estado, pues, se lleven a donde tienen que llevarse, que sean los más necesitados. Y ya te repito antes, mi perdón por haberte cortado, ¿eh?
Yo quisiera decir ahora que has hablado, que estoy de acuerdo contigo todo lo que has dicho, que pienso que deberían de intentar decir a los políticos que ganan una barbaridad sin hacer nada, y pienso que si pudieran intentar recortar impuestos, o sea, las ganancias de esos políticos, y mirar por las personas más necesitadas, que hay muchas en España, por desgracia.
Bueno, poner un techo para que se proteja.
Claro. También.
Pero, por ejemplo, los presupuestos, lo único que nos ha tocado ha sido el presupuesto que tiene la Iglesia.
Ay, ay.
Yo, por ejemplo, ahora me estoy acordando, yo he comido yogures caducados, yo he comido carne envasada, ¿sabes? A mí me han ayudado, a mí me han tenido que ayudar alguna vez. Y entonces yo ahora, que me encuentro bastante mejor y que ya no me ayudan, ¿sabes? Pues ahí me reflejo en esa gente. Ahí sí que me reflejo, porque hay muchísima gente que lo está pasando muy mal. Entonces esas cosas me hacen polvo, pero polvo totalmente.
¿Y el pendiente de la pérdida?
No. Me hacen polvo, pero en fin. La iglesia es la iglesia, el papa es el papa, el gobierno es el gobierno, y aquí sálvese quien pueda, y punto. Y es la historia, esta es la historia, que se repite y se repetirá siempre.
Por algo dice el refrán, con la iglesia hemos topado.
Hola, buenas, yo soy Rubén y no tengo noticia, tengo algo mejor, una experiencia. Mi experiencia es con las tiendas de alimentación chinas y sucedáneos. Yo os puedo decir poca cosa, la verdad, y lo único que sé es que no pagan impuestos. Cada 5 años lo que suelen hacer es cambiar de dueño, pero de dueño familiar. Lo que quiere decir que yo tenía una tienda al lado de una tienda de chinos y el dueño era un niño de 3 años. Ya había pasado por toda la familia y le tocaba al niño. Y nosotros preguntábamos al ayuntamiento que cómo podía ser que un niño de 3 años pudiera llevar una tienda. Dice que ellos son especiales, sin inspecciones. Sin embargo, yo tuve 4 inspecciones en 6 meses, 3 o 4, no me acuerdo ahora mismo. Y ellos, ninguna. Luego hay muchas cosas dentro de las tiendas de chinos. Nosotros quisimos meter bebida sucedánea de una marca y nos dijeron que estaba prohibido. Y sin embargo vas a los chinos y venden cerveza del día, cosas del Lidl. Y así te puedo explicar un montón de cosas más, como que está prohibido mezclar droguería, alimentación y demás cosas, como bisutería y cosas de esas. Por lo menos eso es lo que nos dijeron a nosotros. ¿Y qué pasa? Que los chinos, tú vas a una tienda de chinos y está lleno de cosas, pero de todo tipo de cosas, no solo de alimentación y demás. Luego tienen otra suerte muy, muy buena, entre ellos se autofinancian. Se autofinancian quiere decir que ellos dicen que no está tienda y van y te proponen un precio, y si no es ese precio es otro, porque saben que un chino mayor, como los llaman ellos, le van a dar el dinero. Y luego también tiene que ver mucho que son negocios que muchas veces no ganan dinero, pero por algo están ahí, ¿sabes? Yo, los chinos que teníamos al lado, para seguir el ritmo de horarios era imposible, ¿sabes? Ellos abrían a las 5:30 de la mañana, porque hay una parada de autobús justo al lado de las tiendas, y cerraban a las 1:30 de la mañana. Y muchas veces era el mismo chino, yo no me lo explico. Que comía allí, veía la televisión y se tiraba el chino todo el día, ¿eh? Y siempre hay un chinito pequeño en la tienda, siempre, siempre. En todas, ¿eh? En todas.
Sí, sí, sí. A mí me parece que ahí hay algo raro, porque si no, esto no se explica, o sea. Por un lado, además, encima dicen, vale, que tienes de todo, pero luego es siempre a la más mínima que entras ahí, vale, ellos no tienen reglas, pero tú sí tienes una. Tú rompel, tú pagal. Esa es la única regla que tienes.
Y luego que no te dan garantías de nada, ¿sabes? Y luego es que son muy envidiosos. Nosotros abrimos una tienda de congelados y la tienda de al lado puso un arcón. Hasta ahí te digo todo.
Madre.
¿Y qué te iba a decir? Que es que nosotros teníamos el precio de fábrica, pues ellos no sé cómo lo pondrían, que les salía incluso más barato a ellos que lo que pagábamos nosotros, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego te informas, y es que es una cosa muy clara. Tienen 4 naves, creo, en Covocalleja, que se suministran de tal forma. Si no van los chinos con el carrito al día, que es como un convenio que tienen,
sí.
Van y hay una fábrica en Covocalleja que la llenan. Piden palés y palés de Coca-Cola, por ejemplo, de comida, de todo, y luego... Claro, le sale tirada de precio, porque contra más compras, menos pagas.
Yeah.
Y lo que pasa es que luego van allí los chinos a comprar. Y los chinos les sale mucho más rentable vender a los precios que venden. Tú fíjate, si es que en el chino de al lado es que no se llevaba ni para comprar otra lata de Coca-Cola. La lata de Coca-Cola cuestan 35 céntimos. Él las vendía 65, no se llevaba ni el doble. Si quieres decir que con esa lata de Coca-Cola no podías comprar otra Coca-Cola y llevarte un beneficio. Solo, chicos, pensar dónde está el beneficio de una tienda de chinos. Yo creo que no hay tienda de chinos que tenga beneficio.
Sí, pero
algo tiene que haber. Mira, Simón, el pan cuesta a 35 céntimos.
Y algunos hasta 25 y 30 céntimos. Lo he visto yo en mi barrio.
No, pero te estoy diciendo lo que cuesta una barra de pan tú comprarla en una panificadora.
¿Cuánto?
35 céntimos.
¿Y te la venden por 35?
Y la venden por 25 céntimos.
Sí, señor.
Y si tú la compras a 35, que es el sitio más barato que encontramos nosotros, y la vendes por 25, ¿dónde está el beneficio de esa tienda?
Es verdad.
Pues tiene razón, pero no sé cómo esas tiendas siguen ahí.
No, pero es que de todas formas, lo que yo no entiendo, como comentaba antes, lo he dicho a Isma, que luego tienen sus buenos coches caros de alta gama, sus buenos pisos o casas, incluso algunos chalés, y pienso que un otro servicio chino no va... pues ya hay muchos en Parla, no da para tanto, ¿no? Creo yo que ahí tiene que haber gato encerrado, algo pasa, no sé.
Y muchos restaurantes también.
Y muchos restaurantes chinos que no hacen negocio y sin embargo tienen, no sé.
Pero yo creo que, Isa, que los restaurantes es diferente.
Ya, pero que también hay.
Sí, pero eso es diferente. Sí, la comida rápida es diferente, porque la comida rápida también le sale barato al Burger King, le sale barato a muchos... Pero lo que yo estoy diciendo es el problema del precio de las cosas que compran y a los precios que los venden. Y bueno, y luego los horarios, ¿sabes? Que no los puedes seguir el horario. No les puedes seguir el horario, porque tú tirarte desde las 5:30, como se tiraba el chino, ¿eh? Hasta las 12 o la 1:30. Pero es que estaba el mismo chino todo el día en la tienda. Uh-huh. Aparte, y todos los días.
Aparte que son tiendas que siempre están abiertas, siempre. Siempre. Sea fiesta o...
Y luego no se saltan veas. Luego se saltan las leyes, como le decía yo, oye, que no se puede vender alcohol. Dice, aquí no viene la policía. A partir de las 10 y ellos vendían lo que les salía a las narices. Y tabaco y de todo. Y tabaco suelto y... Se llevan más con los cigarrillos que venden sueltos que con una barra de pan. Decía el chino.
Sí, 30 céntimos que cuesta un cigarrillo.
Decía el chino que se llevaba más con lo que vendía un cigarrillo suelto que lo que compraba el pan.
Pero eso es ilegal, ¿no?
¿El qué?
¿Vender cigarrillos sueltos?
Sí, claro que es ilegal, Pero te estoy diciendo que una barra de pan vale 35 y las estaban vendiendo por 25 céntimos, de algún lado tenía que sacar los beneficios.
Es verdad.
Vale, que la puedas conseguir a 25 céntimos, la barra de pan. Que si compras muchísimo, que pueden ser lo que hagan ellos, como nos dijo la de Bello a nosotros, que compren, por ejemplo, yo qué sé, 1000 barras, por ejemplo, y se la repartan entre los chinos de Parla, que puede ser que lo hagan, ¿eh? Que pidan entre todos y puede ser que lo hagan. Pero te salía 25 céntimos si pedía más de X cantidad. Pero coño, si tú la vendes a 25 céntimos, ¿qué coño estás ganando? Si no estás ganando nada.
De todas formas, también el tema de cuando hacen ropa. ¿Cuántas naves se han cogido que están trabajando chinos y han llegado? ¿Sabes? Es que es, no sé.
Pero es que duermen hasta allí.
Claro. Y son cosas... O sea, es como esto. Es muy pequeño, con cantidad de gente trabajando. Llega a lo mejor, yo que sé, un periodista, quien sea, me da igual. Y los ven, y luego encima tienen miedo de hablar, de... No sé, es que es todo tan raro.
Que si tienen miedo de hablar, mira, ya te lo diré yo. Resulta que un día estábamos en el módulo de sonido y unos compañeros míos se fueron a hacer un reportaje a la calle, porque era un ejercicio que nos ponían. Bueno, entraron a una tienda de chinos, tuvieron que salir por patas, fíjate lo que te digo. Porque los chinos iban a perseguirles. El otro, nada más entraron con la cámara, el otro saltó al otro lado del... Saltó al otro lado del mostrador y que fuera. Y una de las tiendas que había ahí, escondiéndose. Ahí hay algo raro. Para mí que ahí estaban ilegales y ala, a tomar por saco. Pero ya te digo, que cuando vieron la cámara, los otros a perseguirles. Y los otros, claro, salieron por patas.
Y luego les preguntas, ¿por qué has venido aquí a abrir un negocio y trabajar mucho? Y dice, no, si yo tengo un niño chino aquí y ya soy español. Digo, anda, qué cabrón. Y así de claro te lo dicen, ¿eh? Muchos países tienen que, si tus hijos nacen aquí,
sí,
son españoles.
Claro.
Y ya los padres son españoles porque tienen un hijo español.
Claro. Si es así, es así por la ley.
Claro, yo no lo sabía.
Y como en España se vive tan bien y hay tan buen clima, hay tan buena comida, te quiero decir, es verdad, y hay sitios muy bonitos, pues claro, ¿quién viene? Pues gente a lo mejor que no debería de venir.
Y que no se cohiben en hacer cosas, porque el chino lo primero que nos dijo es que los niños que le vinieran, los niños que tuvieran, en su país nada más que podía tener uno y no tenía que ser hijo.
Sí, el problema de esa vez es muy sencillo.
¿Qué? Perdona, no te he oído.
Que digo que él no tenía problemas en tener hijos, por ejemplo.
Sí, el problema es muy sencillo.
Y te digo por qué, porque allí en China, según decía él, tenía que tener un hijo, y si era una hija, tenía que darla a un centro. Porque está... Vamos, es como que si estuviera prohibido tener hijas, no, por la superexplotación que hay en el país.
No, yo solo quería comentar una cosa muy cortita, que ha entrado, que el problema es que decía Isabel, de que entra gente, tiene que haber entrado, el problema es que entra demasiada gente. Ese problema en España, por eso también era de tanto paro también. Porque países como Alemania, por ejemplo, bueno, sí, pues lo último, quiero decir que ahí no dejan entrar tanta gente de fuera y solamente hay un 8% de parados. En España hay un 30% de parados. Pero bueno, tenemos suerte para todos.
Bueno, yo quiero poner una canción muy especial que me gusta mucho y que se la dedico a todas las madres del mundo.
Hola, soy Isabel y bueno, a mí me gustaría hablar de Gran Hermano, que creo que hay gente que dice que no lo ve y lo ve mucha gente, y sobre todo desde aquí me gustaría decir que Mercedes Milá me parece una presentadora increíble y por eso yo veo Gran Hermano y porque además me río y me divierto, ¿no? Solamente vi el primero y ahora estoy viendo este. Y me parece muy fuerte lo que está pasando, porque bueno, hay unas situaciones increíbles de gente que se ha metido por dinero, que han pagado, que hay cantidad de... Son vivencias increíbles, porque hay parejas, se deshacen parejas, se encuentra una pareja con otra. O sea, por ejemplo, hay una chica que se llama Noé, yo la respeto pero no comparto muchas de las cosas que hace, pues se fue a Argentina, creo.
Brasil.
A Brasil, gracias. A Brasil, y allí se encontró con un chico más joven que ella y bueno, dijo que no hizo nada y resulta que han salido unos vídeos. Cuando volví a España, después de pasar allí una semana me parece, ella anteriormente estaba con otro chico en la casa de Gran Hermano. Bueno, pues cuando llegó a España dijo que no había hecho nada, se lo había pasado muy bien, guay, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando se vieron los vídeos, pues fue increíble, ¿no? Porque había estado con uno allí, otro aquí. Bueno, tiene un lío en la cabeza que yo no sé cómo puede una persona tener tanta capacidad de tantas cosas, porque la han pillado mintiendo siempre. Y no sé, me parece que en Gran Hermano esa chica como que no... Luego hay una mujer que me encanta, que es Pipi, y Pepe. Pepe me cae estupendamente, me cae muy bien. Y Pipi me parece una chica muy, muy sana, muy simpática. Pero también hay otra historia. La metieron al novio, a ella le gustaba Pepe, y bueno, ahí se lió la de San Quintín, así de claro. O sea que de verdad os digo que me encanta Gran Hermano, que mira, que gane el mejor, que yo lo veo y no me avergüenzo. Y que... el último programa fue muy bonito porque hay un chico que es muy simpático, a mí me recuerda a Jerry Lewis, que era un cómico, mucho más joven, claro. Pues ese chico, hay una boca de los deseos y pidió un deseo que quería ver a su familia, ¿no?, a través de un vídeo. Bueno, le hicieron así un poco el rollo de que no, de que no, de que no, y al final consiguió, porque se le ve que es muy simpático, muy buena persona, ¿no? Y consiguió que todos los demás vieran un vídeo de su familia. Entonces fue muy bonito porque todo el mundo se metió al confesionario y allí vieron el vídeo de la familia y tal. Y bueno, pues nada, que desde aquí me encanta, y Mercedes Milá adelante y ya está.
Bueno, el año que viene te encantará más, porque me verás allí dentro. Va, me voy a presentar a Gran Hermano.
Pues mira.
Sí, Rubén se va a presentar a Gran Hermano.
Pues seguramente que yo que sé lo mismo, nos animamos más.
Creo que a medida que se vaya acercando la convocatoria, que, no sé, nos tendrás que ir contando para que te votemos en el Facebook, o no sé.
No, el año que viene no va a ser en el Facebook. El año que viene va a ser esperando cola en el IFEMA.
Ah.
Bueno, ¿qué queréis que os diga? Pero para mí el Gran Hermano es un nido de pendones y vividores, o sea, así como te lo digo. Gente que va a vivir del cuento al más puro estilo de Juan Carlos, con perdón.
Cobrando dinero, pues está allí.
Ahí, cobrando dinero.
Cobrando dinero, y encima se hacen famosos y los platós, por presentarse, ganan dinero también.
Porque esta gente, pero es que esta gente son muy listos, o sea, digo, vale, no tenemos, los demás decimos, vale, no tenemos trabajo y no tenemos dinero. Ahora, estos tíos cogen, se meten, pegan el fraguetazo y tienen dinero a las puertas. Vamos, o sea...
Pues eso es Gran Hermano, macho, para eso te metes, si no, no te metas.
Claro, de todas formas, es que daros cuenta...
Hola, Tommy.
No, ya.
Tommy, daros cuenta que es que hay psicólogos, hay cantidad de gente, profesionales, que les hacen pruebas, porque claro, están metidos en una casa, no sé si 87 días o no sé cuántos días, tienen que compartir durante mucho tiempo con todos los compañeros, cada uno de su padre, de su madre, de su edad, de su condición social, que si uno le gusta un perro, a otro le gusta el gato, que si, yo qué sé, metieron un perro allí y ahí sí que fue también, o sea que cada uno, claro, es que eso es Gran Hermano.
Juan, quisiera comentar que tienes al Kiko Hernández, que está en Sálvame, estuvo en el Gran Hermano, como vosotros sabéis.
Ah, yo no lo vi a él.
Estuvo aquí en Gran Hermano Kiko Hernández y ahora está enchufado en Sálvame, viendo el cuento y bueno, adiós sus cojones.
¿Por qué está en Sálvame ahora Kiko Hernández? ¿Por qué? Como dice Sálvame, por Mercedes de Milán, que le recomendó para Sálvame o para un programa, y le metieron en Sálvame, entonces a Mercedes de Milán, pues le recomendó.
Pues yo no sé, yo creo que, sí. Que Mercedes Milá es una presentadora y no es que la quiera defender, pero yo creo que no puede recomendar a nadie.
No,
eso... porque hay psicólogos y hay, o sea, tienen que hacer una prueba, ¿sabes?
No. Que la recomendó,
sí.
Para trabajar en Sálvame.
Claro, y le cogieron gracias a Mercedes Milá, porque gracias a ella.
Bueno, pues nada, el Sergio ese, Sergio.
El
no, Sergio, el novio de Pipi, también ha estado en Sálvame, sí, ahí, y por las mañanas. Bueno, os voy a dedicar una canción que espero que os guste, de Juanes.
Esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti
Es de la Champions League, del Real Madrid y el Bayern de Múnich. El Bayern no deja de ser un fantasma. Hay cosas que no cambian y los alemanes siempre serán alemanes. Tampoco el Bayern dejará de ser la pesadilla que siempre ha sido para el Real Madrid. Los blancos volvieron a perder en Múnich y el Bayern, el de toda la vida, tomó la ventaja en la eliminatoria en el último minuto con un gol de Mario Gómez, que confirmó lo que ya se sabía, el horrible partido de Fabio Contrao, ridiculizado por Lahm y no Robben, en el preludio del definitivo 2-1. El supuesto mejor lateral izquierdo defensivo del equipo fue al suelo ante el lateral local y se vieron todas las miserias. Fue un filón para los teutones. ¿Qué opináis?
Fue un partidazo, 2-1.
Pienso que el Madrid se vino abajo cuando le metieron el primer gol.
Y el segundo fue un golazo, Ana.
Y el segundo fue un golazo.
Pero el Madrid es un... De todas formas, hay que pensar que el resultado justo hubiera sido un empate uno, ¿eh? Porque el Madrid hizo un partidazo para no perder.
Sí, hizo un partidazo, pero no tenía...
El Bayern no mereció ganar. El Bayern de Múnich no mereció ganar.
¿Cómo que no?
Y jugabas fuera de casa, chaval.
Chaval, fuera de casa.
Ya hemos hecho el Bernabéu, machete. Yo te lo diré. Yo te lo diré en el Bernabéu. Yo te lo diré en el
Bernabéu. Bueno. Que yo vi el partido. He visto las noticias. ¿Viste el partido? Este partido y el último gol, que fue el último gol de Bayern. Yo sé que el Bayern es un equipazo, pero de cojones. Y se gana Bayern porque es el mejor equipo. Y y están llenos de buenos jugadores. O sea, que no digáis que es el Madrid, es el Madrid. También esos equipos, como el Schalke 04 de Raúl, que juega el Schalke 04, que no es Raúl, son más jugadores y son muy, muy buenos jugadores. Estamos hablando de jugadores profesionales.
Bueno, pues vamos corto de tiempo, ahora damos paso a, no quiero calentarme mucho con el Madrid. Damos paso a Ana, que va a hablar de Barça.
Bueno, yo voy a leer la entrevista a los entrenadores. Di Matteo, ¿cómo se siente? Muy feliz por mis jugadores y por el resultado conseguido ante el Barça. Era la primera vez que veía a su equipo sometido a tanta presión. No vi jugar al Barça contra el Milán, el Madrid contra algunos de los mejores equipos de Europa, que hicieron exactamente lo mismo. Con esos jugadores, con esa calidad de su forma de jugar, el equipo estaba preparado para ser paciente y no amedrentarse por el estilo del Barcelona. Estuvimos muy organizados. Mereció perder el Barça. Cuando marcas un gol y ganas es porque te lo mereces. Ellos tuvieron más posesión, más ocasiones, pero menos gol. Guardiola debe favoritos, está al 50%. Jugar en Nou Camp va a ser muy difícil. Creemos que volver a marcar, pero será un partido muy complicado.
Ana, te voy a preguntar cosa de Messi. ¿Messi se la pasa? Que ahora es mucho mejor jugador, porque corre más ligero. Con las putas ideas que tiene nuevas. Dice que no pesa nada. Como que no pesa nada, ¿sabes? Yo creo que es mucho mejor jugador ahora entonces, ¿no?
Ah, sí, al Real Madrid, como anécdota, le robaron en el vestuario. Se llevaron dos camisas y tres pares de botas de Ronaldo.
¿Se lo robaron?
Sí, se lo robaron.
¿Quién? ¿Qué equipo?
Pues alguien que se coló con los vestuarios.
Eso sería eso. Pero bueno, que hay mucho golfo el campo de fútbol. Hay gente que hasta paga dinero para crear su equipo. Mira, tengo de una cosita. Un partido comprado, le han puesto 300.000 euros de multa.
Por el partido a fallar. Se ha pagado para.
este Jefe de Cuida Radio, el programa va a terminar. Vamos a ir a los chicos, a uno, dos y tres. ¡Qué
pero buscaré! No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una mano.